Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Se llama Nasser Al-Khelaifi, tiene 48 años, es natural de Doha, Qatar, extenista profesional y actualmente presidente del Paris Saint-Germain. Este señor se ha convertido en el enemigo número uno del fútbol de nuestro país. ¿Recuerdan cuando anunciaba que Mbappé seguía en el PSG?
Kylian Mbappé va a rester hasta 2025.
Bueno, ese anuncio de Al-Khelaifi suponía la guerra definitiva con la Liga Española y con los clubes de nuestro país. Al-Khelaifi ha dado dos entrevistas, una en Francia, Le Parisien, otra en España, el diario Marca. ¿Qué ha dicho sobre que Mbappé no firmara por el Madrid?
Pues sobre Mbappé ha dicho Al-Khelaifi que rechazaron los 180 millones de euros que ofreció el Madrid el verano pasado porque sabía que Kylian quería quedarse en París. Además, ha asegurado que el Real Madrid le ofreció más dinero a Mbappé que ellos, pero que ni él ni su familia se mueven por la pasta. Y también ha sido muy tajante en un aspecto. Mbappé jamás se ha metido ni se meterá en las decisiones deportivas del club parisino.
Hay que decir, Miguel Ángel Díaz, ha habido respuesta del Real Madrid a estas acusaciones. El Madrid le ofrecía más dinero que el Paris Saint-Germain. ¿Ha contestado el equipo de Blanco de la Casa Blanca?
Oficialmente no, Manolo. El Real Madrid da carpetazo a este tema. No comparte, eso sí, la versión de Al-Khelaifi, que como manifestó Florentino la semana pasada, en el Madrid se considera que fueron determinantes las presiones de Macron y del propio Paris Saint-Germain. En Concha Espina se cree que Mbappé se ha equivocado con su decisión y no se descarta definitivamente la posibilidad de que en un futuro pueda vestir de blanco.
Así sonaba la celebración del Real Madrid de la 14ª. Claro, la 14ª Champions, es decir, la organizada por la UEFA. Por eso Arauz, también Al-Khelaifi ha querido atacar al Real Madrid, Champions, Superliga.
Sí, una vez más el presidente del Paris Saint-Germain ha sido durísimo en sus ataques hacia el Real Madrid. Al-Khelaifi se ha mostrado especialmente crítico con la actitud del Real Madrid con el tema de la Superliga. No les gusta la Champions, pero se pasan días celebrando el título, ha dicho Nasser. Y ha añadido que si no te gusta una competición, no tienes por qué jugarla. Y sobre las voces que desde Madrid le acusan de club-estado, ha dicho que en España el Estado ayuda a clubes mucho más de lo que Qatar lo hace con el Paris Saint-Germain.
Ya saben que la tercera pata de toda esta historia es Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que presentó una demanda contra el Paris Saint-Germain.
Que es imposible que el PSG pueda cumplir el financiero de UEFA, el actual, con los números que tiene y con los números que se incorporan con la llegada de Mbappé. O sea, es imposible. Por lo tanto, es que ya se sabe que va a incumplir. Desde hace años ya llevamos la Liga luchando contra los clubes de Estado, ¿no? Volveremos a intentarlo, pero espero que esta vez el TAS no sea el que tenga que resolver.
Bueno, la gran cuestión, Arauz, es que no solamente se ceba con el Madrid, con Florentino, también ataca a la Liga y a su presidente.
Sí, el mandatario catarí se ha mostrado especialmente despectivo con Javier Tebas. De hecho, cuando le han preguntado por él, ha simulado no saber ni quién era y ha sido muy rotundo en que no va a aceptar lecciones de absolutamente nadie. Sobre la denuncia interpuesta por el presidente de la Liga, ha asegurado que no han incumplido el fair play financiero y ha rematado su discurso diciendo que Tebas debería preocuparse por su campeonato porque cada año está un poquito más muerto.
Bueno, nos dice Miguel Ángel Díaz que el Madrid no va a contestar al que Al-Khelaifi. Ha habido respuesta de la Liga, ha habido respuesta de Fouto. No, de Fouto no, de Tebas. Cuéntame la Fouto.
Bueno, hay respuesta de Fouto y también de Tebas en Twitter, donde se dirimen los grandes duelos últimamente. Dice Tebas, refiriéndose a las palabras en Marca del presidente del Paris Saint-Germain, lo siguiente: lo de Al-Khelaifi es otro nivel, dice Tebas en Twitter. Nos toma a todos por tonto. Ni él se cree sus mentiras y se presenta en Marca a dar lecciones con soberbia y arrogancia de nuevo rico. Las normas no existen para el Paris Saint-Germain. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas.
Bueno, Tomás Guas ha estado estudiándose y leyéndose renglón a renglón lo que ha contado Al-Khelaifi tanto en Le Parisien como en Marca. Tomás Guas, una vez leído los dos periódicos, ¿Al-Khelaifi dice la verdad o miente más que habla?
A mí me recuerda a Juan Gaspar, un tipo enjuto, moreno, siempre bien trajeado, pero sin el arte de nuestro Juan, que le preguntaba, ¿sí, Romario? ¿Dónde está Romario? Y decía, en Brasil, y lo tenía en el parking de su casa. No, pero este es fullero hasta cuando miente. Es que yo creo que ni Al-Khelaifi se llama. ¡Va, fullero!
Fullero le llama. Nosotros llamamos a...
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, Para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Hoy en el Barça había un tema pendiente, el de un chaval, 17 años, se llama Gavi y todavía no ha renovado por el equipo blaugrana.
¿Hay acuerdo, Mateu?
¿Va a seguir Gavi?
Hay acuerdo, Mateu, le preguntaba a Pintanel, ¿va a seguir Gavi? De momento lo único que podemos decir, Bajori, es que sabemos algo de esa reunión entre Iván de la Peña y Mateu Alemán.
Pues que se está alargando más de lo previsto el acuerdo para la renovación de Gavi, aunque nadie duda de que se va a alcanzar un acuerdo al final. Hoy, nueva reunión entre su representante Iván de la Peña y Mateu Alemán. Siguen avanzando, las posturas están cada vez más próximas. Gavi acabará firmando por 5 temporadas con una cláusula de 1.000 millones, pero hay que acabar de ajustar todavía algunas diferencias económicas. Las partes se han emplazado a un nuevo encuentro la próxima semana.
Bueno, otra cuestión, porque Gavi parece que va a seguir en el Barça, pero ¿y Dembélé? Quedan 9 días, estamos en la cuenta atrás. ¿Seguirá el francés vistiendo de blaugrana? ¿Se acuerdan lo que le ocurrió el otro día?
¿Te quedas en el Barça?
Sí.
Escuché que podías ir al Chelsea. ¿Tuchel no te interesa?
Me siento bien en el Barça.
Eso decía Dembélé en un semáforo a un viandante que pasaba cerquita de su coche. Elena Condis, a día de hoy, cuenta atrás, 9 días para 30 de junio. ¿Cómo está la situación de Kylian, o mejor dicho, de Ousmane Dembélé?
En el Barça dicen que todo puede pasar. Dembélé sigue sin tener nada firmado con otro club. Mantiene su deseo de quedarse. La frase "ojalá seguir en el Barça" de Xavi es la que me repiten desde su entorno más directo. Ahora está de vacaciones en Estados Unidos. Estos días se ha cruzado WhatsApps con Xavi, porque Xavi quería saber si tenía algo firmado con otro equipo y si seguía con ganas de quedarse. Dembélé le reiteró que está muy a gusto, pero de momento no acepta la última oferta del Barça, oferta que el club no tiene intención de mejorar.
Bueno, pero atención, porque repito, el día 30 de junio acaba su contrato con el Barça. Se ha hablado de muchos equipos, pero Gil, tengo la sensación que también hay muchos equipos que se borran de la pelea por Dembélé.
Sensaciones y evidencias, porque la llegada de Luis Campos a la dirección deportiva del PSG ha supuesto un giro de 180 grados. Dembélé ya no es objetivo de los parisinos, como lo era para Leonardo, y dejaría en solitario al Chelsea en la puja por el extremo. Pero desde Inglaterra, el Daily Mail afirma que el Chelsea se ha cansado de Dembélé. Dilatando los tiempos y pidiendo demasiado dinero, los londinenses ya han activado la carta a Sterling, que tampoco le desagrada a Tuchel, y parecen olvidarse de Ousmane y sus excentricidades.
A ver, Radio Marca, David Sánchez, ¿dónde te imaginas tú a Dembélé el 1 de julio? Te doy ideas. ¿Sin equipo, en el Barça o en otro club?
Mal que me pese, cada día que pasa me hago más a la idea de que Dembélé siga en el Barcelona la próxima temporada. Manolo, tengo la sensación de que el francés no tiene dónde caer muerto, que no era verdad las múltiples ofertas que tenía de todos los grandes del fútbol europeo y que el Geta, el mayor Geta del reino en Can Barça en la última década, está a punto de arrodillarse, pedir clemencia y aceptar una oferta a la baja del FC Barcelona. Laporte y Xavi se deberían negar, pero más no se puede arrastrar Dembélé para seguir en el club que decía no querer seguir.
Bueno, y seguirá peleando Lewandowski para jugar en el Barça, porque Bajori, estos del Bayern de Múnich se han puesto duros, ¿eh?
Sí, sí, el Bayern no se mueve de su postura. Además, todos van a una con el mismo discurso. Hoy en la presentación de Mané, el director ejecutivo Oliver Kahn tiene contrato hasta 2023 y estamos deseando que se presente con nosotros el primer día de entrenamiento. Robert está valorando las opciones del Barça y de otros, pero tiene contrato. No estamos preocupados. Es Oliver Kahn y Salihamidžić, el director deportivo, en declaraciones a Bild. Nuestra postura es clara. Tiene contrato hasta 2023 y le esperamos el 12 de julio para entrenar. Siguen duros en Múnich.
Bueno, ya lo saben. Objetivo número uno del Barça, Lewandowski. Objetivo del Barça para reforzar la defensa, Koundé. Elena, ¿es verdad que ha habido primeros contactos?
Sí, hay contactos, hay negociaciones abiertas, pero sin oferta formal, de momento. El Barça no está dispuesto a pagar los 60 kilos que pide el Sevilla, pero confían en que acabará rebajando sus pretensiones o incluso en abaratar la operación con algún jugador de por medio. Koundé sabe que es la prioridad de Xavi, le quiere, para ser el central titular, que deje a Piqué en el banquillo. El Chelsea también apuesta fuerte por él, Laporta está muy implicado y en el club son moderadamente optimistas.
Bueno, pues habrá que esperar. No esperamos para que nos cuente Gema Santos algo que tiene que ver con Leroy Merlin.
Venga, vámonos hasta Leroy Merlin, por supuesto, porque allí todos los profesionales de la construcción y la reforma están de enhorabuena. Allí van a tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. También vas a tener más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y como siempre, esto ya lo sabes, en Leroy Merlin, los mejores precios para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y, como ves, todos son facilidades en Leroy Merlin, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Próximo día 24, día de San Juan, elecciones en el Athletic Club de Bilbao. Ya saben que el Athletic tiene muy complicado y es muy reducido la opción de poder fichar jugadores. Por eso todo el mundo señala que el que traiga el mejor entrenador será el que se lleve la presidencia. Recuerden que Arechavaleta anunciaba que su técnico era Marcelo Bielsa.
Marcelo Bielsa, exponer que es la gran baza, es, yo creo que simplificar el gran trabajo que hemos hecho, el gran equipo que llevo. Evidentemente Marcelo es un gran profesional, es un entrenador espectacular, seguramente de los mejores del mundo en este momento, y es una baza, pero es una baza que se une a un montón de bazas.
Lo tenía claro Arechavaleta, su hombre es Marcelo Bielsa. Nos faltaba conocer los nombres de los otros dos candidatos. Por ejemplo, José Ángel Peña. Hoy Uriarte se ha sacado a Valverde de la manga.
Tras barajarse nombres como el de Marco Rose o el de Rudy García y cuando parecía quedarse sin margen, finalmente John Uriarte se ha sacado de la manga el as de Ernesto Valverde, un hombre de la casa y con mucho predicamento entre la afición rojiblanca. El empresario bilbaíno espera que este envite le sea suficiente para acceder al sillón de Ibaigane.
Ahora bien, Álvaro Rubio, a mí me ha sorprendido porque el tercer candidato, Barcala, también apuesta por Valverde.
Sí, y es que Ernesto lo hace perfectamente con la candidatura del que sería Manolo el presidente más veterano en la historia del Athletic. Nada estridente, bastante tradicional en todo y con muchos visos de parecerse a aquella directiva que el Chingu conoció en la última etapa en el Athletic. Es verdad que con el fichaje de Ramón Planes parecía que el nombre que más se acercaba al Athletic era el de Mauricio Pochettino. Se ha complicado con el PSG, pero es que Valverde en el bocho es una apuesta segura.
Fíjense, Valverde lo quieren dos de los tres candidatos. Rápidamente los compañeros de TV se han ido a por el Chingurri y le han preguntado, oye, Valverde, ¿eso de estar en dos candidaturas?
Después de que las candidaturas pues se confirmaran, es cierto que me llamaron dos de ellas y me dijeron que bueno, que yo pensaban que yo era la mejor opción para entrenar al Athletic. Me hubiese gustado que en el equipo masculino hubiese ocurrido lo mismo que en el femenino, ¿no? Que hubiese habido un consenso como ha habido con Iraya. Mi posición, se lo dejé claro a ambos, que mi posición tenía que ser inclusiva, que no iba a ser exclusiva, porque a mí me importa lo que le ocurra al Athletic, claro. Si hubiera cierto consenso, aunque no fuera total, pero por lo menos que lo hubiera.
Bueno, es muy claro, él acepta que aparezca su nombre en las dos candidaturas, pero la gran pregunta, Jaime Ugarte, es que dos candidatos lleven el nombre de Valverde, ¿les resta votos a la hora de ganar las elecciones?
Sinceramente creo que no. Porque a estas alturas el socio del Atleti va teniendo muy claro la papeleta y la presencia de Valverde, lo que va a suponer es una ratificación a la hora de ir a las urnas. Sin duda, dos pesos pesados, queridos respetados en Bilbao, al final van a ser determinantes. El loco Bielsa o el Chingurri Valverde, el ser o no ser de Shakespeare, pero en una catedral.
Bueno, ya saben que el Atleti tiene complicado eso de fichar. Bueno, esto de fichar está complicado para todos. Antonio Ruiz, aparece un nombre de un internacional que ahora ligan al Atlético de Madrid. ¿Quién es y de dónde viene?
Sí, desde Francia, Manolo, Radio Montecarlo asegura que el Atlético y el PSG están negociando una cesión con opción de compra por Sarabia al Atlético de Madrid. No es un deseo nuevo, ya fue pretendido por el club rojiblanco hace algunas temporadas, pero ahora se reaviva sobre todo con esa fórmula muy asequible para el Atlético de Madrid y no tener que pagar un traspaso.
Ya decía anteriormente yo que eso de firmar para el Atlético es muy complicado. Salió el nombre de Griezmann, que se unía a la candidatura de Arechavaleta y de Marcelo Bielsa. Álvaro Rubio, ¿qué hay de esto?
Pues mira, Manolo, que la palabra es fichable, hasta ahí. Y eso es lo que significa Griezmann para Iñaki Arechavaleta. No es menos cierto que se han interesado por su situación, pero anoche en el partidazo Arechavaleta lo dejaba claro. Es imposible que el jugador francés recale en el Atlético.
Griezmann, yo creo que es podría ser una posibilidad porque entra dentro de la filosofía del club, pero yo creo que es absolutamente imposible.
Así de claro fue Arechavaleta. Lo de Jovic y la Fiorentina Miguel Ángel Díaz, ¿está claro o oscuro?
Bueno, hay interés por parte de la Fiorentina, pero falta cerrar el acuerdo entre clubes. El Madrid buscaría un traspaso y la Fiore preferiría una cesión compartiendo ficha con el Madrid. Recordemos que Jovic gana en torno a 8 millones de euros. Si se comparte ficha, el Madrid intentaría incluir una opción de compra obligatoria que podría ascender a 35 millones de euros.
Bueno, hay que destacar que Monchi no solamente es el director deportivo del Sevilla, es el gurú del sevillismo. Por eso ayer asustó a su gente.
Hemos dudado todos del proyecto deportivo del Sevilla Fútbol Club. Yo posiblemente el primero, ¿no? Hasta hace poco estaba con algunas dudas de si mi aportación a este club iba a ser seguir siendo la necesaria. Evidentemente las dudas se disiparon enseguida.
Bueno, tan enseguida fue que ayer intentó escalera Monchi pedir y recuperar la ilusión de todo el sevillismo para el nuevo proyecto.
Como viene sucediendo desde 2009, el Sevilla celebró el acto Fieles de Nervión con los socios más antiguos de la entidad. Tuvo lugar en la ciudad deportiva del club, donde Monchi se dirigió a los abonados pidiéndoles paciencia para este nuevo proyecto ilusionante.
La ilusión que hay en la plantilla, la ilusión que tiene el que os habla, que os lo digo sinceramente, después de 22 años planificando equipos, es la pretemporada que tengo más ganas y más ilusión.
Bueno, ha quedado claro lo que le decían a Monchi. No está tan claro lo del Valencia y sus fichajes. Que si viene Politano, que si le gusta Diaguará. Lo único cierto es que lo que hay que saber es si sale algún jugador o no. ¿Qué sabemos de la posible opción de que Guedes se marche a la Roma con Mourinho, Segarra?
Que a Mourinho le gusta a Guedes, Manolo, eso es un hecho. El problema es, por un lado, la urgencia que tiene el Valencia por ingresar dinero y que la Roma no se acerca ni por mucho a los 40 millones de euros que se le están pidiendo. Lo último que se ha publicado en Italia es que podrían entrar en esta hipotética operación Carles Pérez y Gonzalo Villar.
Bueno, hay que destacar que Guedes de momento no se va. El que sí se va en esa misma ciudad es Levante, Levante Morales, que se marcha al Villarreal. Ayer estuvo en el partidazo y Juan Igual, ¿qué nos contó?
Pues no ha salido muy bien, Manolo. Morales del Levante, la afición granota, está todavía bastante enfadada porque muchos pensaban que se iba a quedar de por vida en el cuadro de Orioles. Pero el futbolista madrileño ha decidido firmar por el Villarreal para las próximas dos temporadas. Así explicaba anoche en el partidazo lo complicado que fue tomar la decisión.
Han sido días muy duros, han sido noches sin dormir porque es una decisión muy importante para mí, para mi futuro. Y bueno, no es fácil, ¿no? Dejar el club que ha puesto por ti, el club que mutuamente nos hemos dado mucho y tomar la decisión no ha sido fácil.
Bueno, yo creo que Morales ayer en esa entrevista demostró que el pesetero nunca ha sido. Hablando de dinero, ¿Bellerín puede volver al Betis, Ocaña?
Pues el tema Bellerín es uno de esos temas complicados o raros que ocurren una vez en la vida. El jugador está dispuesto a rebajar los 6 millones de euros brutos que cobra de ficha. Además, un esfuerzo importante para recalar de nuevo en el equipo de sus amores, o mejor dicho, el equipo de toda la vida de su padre. Tiene ofertas de Italia, el Arsenal tiene mejores postores que el Betis, pero él va a presionar todo lo indecible para acabar jugando de nuevo en el conjunto de la Palmera.
Bueno, hablando de jugar, Jorge Fernández, cuéntame qué fichaje internacionales tenemos que comentar en el día de hoy.
Pues que está muy cerca de hacerse oficial el regreso de Romelu Lukaku al Inter. El delantero llegaría cedido procedente del Chelsea al Inter de Milán, que pagaría 8 millones de euros por la operación. Lo que sí que está cerrada ya es la marcha del Cucho Hernández a la MLS. Además, Kevin Prince-Boateng ha ampliado su contrato con el Hertha de Berlín hasta 2023 y según varios medios galeses, Gareth Bale ha acudido esta mañana al campo de entrenamiento del Cardiff City, uno de los equipos que más interesados estaban en su fichaje. Se alimentan así los rumores sobre el futuro de Gales, que de momento sigue sin equipo.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ayer ya saben que uno de los candidatos al Atleti, Uriarte, anunciaba que el mexicano Carlos Aviña iba a ser su futuro director deportivo. Álvaro Rubio, minutos después, conocimos algo más triste y más lamentable, ¿no?
Sí, unos mensajes de hace más de 10 años del director deportivo mexicano que iba a ser el pilar de todo lo deportivo de Uriarte. Eran de un cariz bastante desagradable, Manolo, machistas, xenófobos. Inmediatamente Uriarte y su equipo salieron con un comunicado diciendo que iban a analizar esos mensajes porque eran inaceptables.
Bueno, yo creo que los han analizado y Peña, ¿qué es lo que han decidido?
Con nocturnidad, aunque en este caso sin alevosía, la candidatura de Uriarte ha anunciado esta pasada madrugada la ruptura del acuerdo con Carlos Aviña para que el mexicano fuese su director deportivo. Una decisión adoptada al comprobar la veracidad de los tuits racistas, homófobos y sexistas y que son incompatibles con los valores que defiende el grupo de Uriarte. El aspirante al sillón de Ibaigane espera que su rápida reacción y el factor Valverde minimicen los efectos negativos de esta polémica.
Bueno, fumigado y poco más. ¿Se acuerdan ustedes lo que ocurrió un 14 de abril en el Camp Nou, siendo Jueves Santo? Ocurrió que 30.000 seguidores del Eintracht de Frankfurt tomaron el estadio y que los colores del equipo germano estaban por encima de los colores del equipo del Barça. Posteriormente, Laporta prometió:
les puedo garantizar que esto no va a ocurrir nunca más en el estadio del Barça. Hemos decidido adoptar medidas.
Bueno, pues esas medidas han tardado, pero hay ya medidas, Gil.
Sí, para evitar otro bochorno como el de aquel día. Se acabaron las excedencias de la era COVID en Camp Barça. Todos los abonados lo serán de pleno derecho a partir del 14 de julio. Los más fieles, los que vayan a muchos partidos, optarán a una serie de premios, regalos, promociones del Barça. Y los que no asistan a ningún partido ni liberen su asiento, perderán la condición de abonado para la siguiente temporada. En el tramo intermedio, a partir de la décima falta, tendrás que avisar tú a Camp Barça de que vas al siguiente partido con 72 horas de antelación. Todo esto lo ha explicado la directiva Elena Ford, diciendo que se trata de recuperar un Camp Nou más azulgrana.
Que la digitalización de los abonos implica ese control y esa trazabilidad que evitará la reventa. Por lo tanto, con estas medidas entendemos que lo que ocurrió en el último partido europeo en el campo del Barça no se repite.
Bueno, nosotros lo deseamos, pero ahora deseamos escuchar a Gemma Santo porque nos trae un mensaje de Berti.
Claro que sí, es momento de ahorrar como cada día con nuestros amigos de Berti. Ahorra tiempo y dinero con ellos. Contrata tu seguro en berti.es porque además vas a hacer todas tus gestiones rapidísimo, de forma digital, sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Ahora mismo desde el móvil, si quieres, entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Mañana, Miguel Aguilar, tenemos una cita a la Federación Española de Fútbol porque se va a conocer el calendario de la Liga de Primera y Segunda División.
De momento lo que sabemos ya, Manolo, es que el balón de la Liga echará a rodar el fin de semana del 13 y 14 de agosto y acabará el 4 de junio en Primera y el 18 del mismo mes en Segunda División. En octubre arrancará la Copa del Rey, cuya final se jugará en la Cartuja el 29 de abril. Y la Supercopa de España, como siempre, se jugará a principios de enero. Un calendario marcado por una peculiaridad esta temporada, el parón por el Mundial de Qatar desde el 13 de noviembre hasta el 29 de diciembre. Este parón será solo en Primera, en Segunda el fútbol no para, el sorteo mañana a las 5 de la tarde.
Bueno, y en ese bombo estará el Leganés, que Santi Duque cierra la venta a un grupo americano.
Hoy se ha llevado a cabo la firma, Manolo, y casi 14 años después el Lega cambia de manos. La familia Moreno Pavón le vende la totalidad de sus acciones a Blue Crow Sports Group, un grupo con sede en Houston, liderado por Jeff Lunow, un empresario que procede del béisbol y que a partir de ahora se hacen con el conjunto pepinero. Mañana será oficial el pase de manos y en principio los americanos se comprometen a respetar todos los puestos de trabajo.
A ver, Pablo Acebo, ¿y cómo va el proceso de venta del Sporting?
El grupo Orlegui mexicano está a punto de hacerse con el Sporting. Su presidente Alejandro Irarragorri ya está en Madrid para escriturar el acuerdo con la familia Fernández, que ha sido dueña del Sporting los últimos 28 años. Está a falta de acordar la forma, las garantías de pago y el ok del CSD. Fuentes cercanas a la negociación cifran la compra en unos 40 millones de euros.
Bueno, nos vamos directamente a saber cosas de nuestra selección de la roja del equipo femenino, que va a jugar el europeo. Laura Solán, nuevo positivo.
Marta Cardona es el quinto positivo en COVID-19 en la concentración de las rozas de la selección española para preparar la Eurocopa y así se suma a las bajas de Mapi León y Seila García. Esta tarde la afición se ha acercado a la ciudad de fútbol para apoyar a las de Jorge Vilda en el entrenamiento a puerta abierta. La buena noticia la han dejado Sandra Paños y Andrea Pereira, que ya han dado negativo, y Esther González ya se entrena con el grupo.
Ya saben que Jennifer Hermoso no está con este equipo porque está lesionada, pero Jenny Hermoso deja el Barça, ¿y dónde se va, Juan Arias?
Deja el conjunto azulgrana y ficha por el Pachuca mexicano 2 años, convirtiéndose en una de las 3 jugadoras mejor pagadas del mundo. Hermoso, de 32 años, es la máxima goleadora de la historia del club azulgrana, donde ha jugado 7 temporadas conquistando 11 títulos y 4 pichichis. En su despedida ha dicho que busca nuevas aventuras que le llenen y le hagan sentirse más valorada.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Ya saben que Wimbledon comienza el lunes, ya saben que Nadal solamente se vería con Djokovic en una hipotética final. Pero hoy Arauz ha jugado un partido de exhibición, Rafa.
Sí, y con sensaciones inmejorables para Rafa Nadal en su primer partido sobre hierba ante Stan Wawrinka en un evento de exhibición. Nadal ha ganado en poco más de una hora por 6-2 y 6-3, mostrando un tenis muy agresivo y lo más importante de todo, sin ningún atisbo aparente de dolor en el pie izquierdo. El viernes, último partido también de exhibición ante Félix Auger-Aliassime antes de que el próximo lunes arranque Wimbledon.
A ver, Javi Tomás, resto de resultados de la hierba de nuestros tenistas.
Día negro para los españoles, nuevo desastre de Muguruza que ha perdido en set corridos con la italiana Camila Giorgi. Sin salir de los desastres, Pablo Carreño en Mallorca ante su público ha perdido ante el número 303 del mundo, Antoine Belier. Por su parte, Bautista ha avanzado de ronda con la retirada de Kyrgios y en la fase previa de Wimbledon, victoria de Bernabé Zapata, que ya acaricia el cuadro principal.
Mercado de la Liga ACB, hay movimientos, Pilar Casado.
Sí, a Unicaja llega Djedovic procedente del Valle, Rodrigo San Miguel deja Zaragoza, Ángel Delgado el Surna Bilbao Basket y hay dos salidas más en Tenerife, Suleimanovic y Sean Smith.
Parra, ¿qué contamos del mercado de la NBA?
Pues se disparan los rumores, Manolo, pero de lo que habla todo el mundo, desde anoche este John Wall, que se va a coger al año opcional que tenía con los Rockets por más de 47 millones. Se da la circunstancia de que Wall ha jugado 40 partidos en los últimos 3 años, por los que se ha embolsado 123 millones. O lo que es lo mismo, Manolo, en este tiempo ha cobrado más de 3 kilos brutos por encuentro disputado.
Atención, mala noticia, porque Borja González, Pedro Acosta, tiene una pierna rota.
Acosta, que se fracturó el fémur de su pierna izquierda ayer practicando motocross en Murcia, fue trasladado inmediatamente en una ambulancia hasta Barcelona, donde va a ser operado hoy mismo, con la idea de que empiece ya su recuperación y pueda estar para la primera carrera de agosto, el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone, porque lo que ya aseguró, evidentemente, es que no va a estar este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos.
Hablamos de natación, pendientes del waterpolo. Hoy turno para las chicas, Chato.
La selección femenina acaba de empatar 10-10 contra Grecia en la segunda jornada del Mundial. Las dos selecciones son colíderes a falta de un partido de la fase de grupos.
Rubén Carballo, más noticias de los mundiales de natación.
España sigue sin sumar finalistas en la natación en línea. Esta tarde Hugo González de Oliveira no ha podido pasar a la final del 200 espalda. Por la mañana no superaron las series ni Jessica Ball ni Carla Scholl en los 200 braza y mejor han ido las cosas en la natación artística. Iris Tio ha sido sexta en la final del solo libre y el equipo ha sido cuarto en la ronda preliminar de la rutina libre y estará en la final.
¿Qué flash me das del Tour de Francia en cuanto a los equipos que van a participar en el Ifrabé?
Hoy 3-8 confirmados, Groupama liderado por Pinot y Godú, Lotto Soudal encabezado por Willems, Gilbert en su adiós y el sprinter Iwan e Israel finalmente con Chris Froome y con Boots Fulsan e Impey a la caza de puntos para eludir el descenso.
Gasol ha salido a defender hoy la candidatura de Cataluña, Albert Díez.
Sí, una voz autorizada como la de Pau Gasol, miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, valorando el fracaso de la candidatura española para los Juegos de Invierno de 2030.
Es una lástima, pero...
Es una lástima, pero me parece una decisión acertada. Las diferencias y la candidatura se ha intentado politizar, sobre todo desde la parte de Aragón. Como ha dicho...
Bueno, Alejandro... pues creo, Jesús Zamora, que el presidente de la comunidad aragonesa le ha contestado a Gasol.
El presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha respondido esta misma tarde en Twitter a Pau Gasol diciendo textualmente: el catalán Pau Gasol me ha responsabilizado del fracaso de los Juegos Olímpicos. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el COE obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, dice Lambán, ha sido un aliado del independentismo.
Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente de Aragón. Nosotros queremos escuchar a Expósito y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Todo tuyo, Ángel.
Gracias, Lama. Hasta luego.